cristianos metamorfoseadores Carrillo. Por el compromiso que he contraído ante la cultura musical del mundo, incluyo en este disco el discurso que pronuncié el 13 de julio de 1959 en el acto de la apertura de la exposición de mis pianos en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México. Señor representante del ciudadano presidente de la República, señora doña Eva Sábano de López Mateos, señores secretarios de Estado, señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, excelentísimos señores embajadores, distinguidas señoras y señores invitados de honor, señoras y señores, quienes inquietamos el alma de las multitudes con nuestras prédicas, estamos obligados a informar cuando lo que ofrecimos se está realizando ya. En este caso concreto, es un honor para mí decir al ciudadano presidente de la República, en la persona del señor secretario de Educación, su representante personal en esta ceremonia, cuál es la trascendencia que tienen para el progreso musical de la música los 15 pianos metamorfoseadores Carrillo, aquí expuestos, y que llevan mi nombre no por vanidad, sino para distinguirlos de los semitonos y que fabrican Steinway, Bechstein, Gavot, etc. Las realizaciones logradas en otros campos del sonido 13, incluyendo la física musical, las expondré en un amplio informe que preparo para el señor presidente de la República. El mundo musical estuvo encerrado durante siglos en el reducido ámbito de los semitonos, y por ello, cuantos cultivábamos el arte de los sonidos, permanecimos en esa pobreza sonora, hasta que llegó la revolución del sonido 13 a liberarnos, fenómeno que definió maravillosamente el compositor francés Jean-Étienne Marie en su libro titulado Musique Vivante, calificándolo como un mundo sonoro que está más allá de los semitonos. Los pianos que presentan esta exposición los entregará México al mundo para un desarrollo musical de siglos y fueron consagrados ya al concederse la medalla de oro en la Gran Exposición Universal e Internacional de Bruselas por el alto valor cultural que representan para la humanidad. Hace un tercio de siglo presenté un escrito al entonces presidente de la República, general don Plutarco Elías Calles, en el cual le dije: señor presidente, si logro resolver un problema que tengo en mi mesa de trabajo, ¿quién sabe si alcance la vida al globo que habitamos para ver el total desarrollo de esta revolución mexicana del sonido 13? Ese problema ha sido resuelto ya y la revolución que pregono ha llegado al infinito en los sonidos, en las escalas y en los acordes, de tal modo que puedo cumplir lo que ofrecí en el año de 1924 al entonces rector de la Universidad Nacional de México, don Alfonso Pruneda, esto es, dar a cada compositor de cuantos existen en el mundo su propia escala, con los acordes que de ahí resulten. Con las escalas se enriquece la melodía y con los acordes la armonía. Un caso reciente demuestra la necesidad de que los compositores actuales, aun los más eminentes como Stravinsky, conozcan y aprovechen las teorías músico-revolucionarias de México, pues este gran músico dijo hace poco, al contestar una serie de preguntas que le formulara Kraft, que el sistema armónico había llegado a su fin y que había por lo mismo que retroceder hasta más allá del principio de la edad armónica. A esto contesté en excelsior, diciendo que ello significaría regresar hasta los procedimientos del siglo XII, supuesto que el primer acorde de tres sonidos, principio y base de la armonía, es un producto del siglo XIII. Y para que el insigne músico conozca lo que México ha logrado en la materia, ofrecí enviarle dos de mis libros, El infinito en las escalas y los acordes, y mi tratado sintético de instrumentación, en el cual habré, desde el año de 1916, de una posible orquesta sinfónica del futuro, con tal riqueza de timbres que las actuales, en comparación con ella, resultarían pálidas y pobres, y ya me imagino lo que un genio de la magnitud de Stravinsky en problemas orquestales podría hacer con estos elementos. ¿Me habré ofuscado acaso por el cariño sin límites que tengo por mi revolución musical? Posible es, pero cuando recorro las páginas de la historia universal de la música y veo que la humanidad ha necesitado 50 siglos, o sea, 5.000 años, Para cultivar los dos sonidos diferentes que existen en la llamada octava del sistema clásico, me pregunto, ¿cuántos siglos transcurrirán para cultivar en su totalidad los 96 sonidos del experimento efectuado en esta Ciudad de México el 13 de julio de 1895? Y más aún, si esos 96 sonidos se suman los que producen los pianos que están aquí presentes, o sean, los 90 del de quinceavos, los 84 del de catorceavos, y 78 del de treceavos, 72 del de doceavos, 66 del de onceavos, 60 del de décimos, 54 del de novenos, 48 del de octavos, 42 del de séptimos, 36 del de sextos, 30 del de quintos, 24 del de cuartos y 18 del de tercios, lo que produce un total de 798 sonidos en solo una octava. Ahora bien, bastará multiplicar cada 12 sonidos por 5.000 años para comprender la razón que tiene la revolución del sonido 13 para afirmar que estamos en el infinito. ¿Y quién puede asegurar, señoras y señores, que nuestro mundo tenga vida suficiente en esa inmensidad de tiempo para ver el total desarrollo de esta revolución? Se ha dicho que durante la primera prueba atómica, los sabios temían que se extendiera la desintegración y que nuestro globo se convirtiera en un nuevo sol. ¿No será posible que aquel maravilloso fenómeno que no se operó con una sola explosión sí se produzca con una futura e infernal sinfonía de bombas atómicas? Al considerar que en el amplio transcurrido desde 1895 el número de sonidos se ha duplicado, cuadruplicado y aún octuplicado, por tal causa he dicho en diversas ocasiones que cuando se logre la conexión interplanetaria podrán encontrarse en otros mundos nuevos timbres, pero no nuevos sonidos, supuesto que con el sonido 13 se ha cerrado el ciclo de esas conquistas sin que haya más límite que las posibilidades de captación del oído humano. Pasado este paréntesis, volveré a mis pianos, ya que ellos abrirán un horizonte jamás soñado para empezar la nueva era musical de que habló Leopoldo Stokowski cuando supo que mi revolución se basaba en los 16avos de tono, declaración que es íntegramente a favor de la mentalidad de México, pero faltaban entonces para hacer realidad una nueva era musical los instrumentos de sonidos fijos que pudieran ser tocados por cualquier músico para que así toda la humanidad recibiera el impacto de los nuevos intervalos. En el pasado no hubo más que tonos y semitonos, lo que explica el porqué de que todas las orquestas del mundo, todos los grandes compositores como Bach, Beethoven, Wagner, Debussy, etc., así como los grandes y virtuosos, llamáranse Paganini, Liszt, Chopin, Antonio Rubinstein, Adelina Patti, Ángela Peralta, Caruso, todos estuvieran en el mundo semitonal. En cambio, mis pianos metamorfoseadores llevarán a los futuros genios musicales al mundo sonoro que está más allá de los semitonos. El piano número uno produce únicamente tonos enteros, y dentro de un instante escucharemos la transformación tan profunda que se opera al tocar en él la simple escala diatónica mayor. La pequeña composición escrita especialmente para este piano, Oración sin palabras, produce al escucharla una maravillosa impresión, y en cambio, al tocar en el piano de semitonos, causa impresión trivial, supuesto que su melodía no es más que el clásico do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Al ejecutarla en el piano de tercios, se transforma en algo misterioso, de igual que en el de cuarto de tono. El piano de tercios ha sido juzgado ya en diversas ocasiones, al tocarlo Mija Lolita en París en el año de 1950, tanto en el Conservatorio de la Gran Ciudad como en la Escuela Cantorum, y en noviembre último en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, con acompañamiento de orquesta sinfónica. La primera opinión a su favor fue la de un gran músico, Leopoldo Stokowski, quien al escuchar en un disco el preludio que va a tocarse también esta noche, me escribió diciéndome: los tercios de tono son absolutamente claros y los temas de su concertino son perfectos para la demostración de los nuevos sonidos. Y lo más notable de todo es la calidad poética de esa música y la belleza que hay en ella. El concertino es un poema de gran belleza e imaginación y ha sido para mí un placer único escucharlo. Los tercios de tono están presentados de manera perfecta y demuestra inmensas posibilidades para el futuro. En el Conservatorio Nacional de París, al oír mi piano experimental de tesis de tono, arreglado inteligentemente en México por el señor Federico Buschmann, el director de aquel célebre plantel, Monsieur Clairo de Vancouver, exclamó: "Paréceme estar contemplando el horizonte de la música futura". En Bélgica, Su Majestad la Reina Elizabeth externó un juicio en un autógrafo que dice: "En recuerdo de admiración por su bella y emocionante música, escuché el 9 de noviembre de 1958 en el Palacio de Bellas Artes". La preferencia que unos u otros de mis pianos, demostrada por músicos eminentes, es un símil perfecto de la diversidad de la psicología humana. Jean Etienne Marie, de París, prefiere los de quintos y quinceavos. Aloy Saba, el gran músico checoslovaco, se emocionó al oír los quintos, los sextos y los doceavos, al igual que Vinagrasky, el gran compositor ruso, quien tiene predilección por estos últimos intervalos y ha empezado a escribir para ellos al oírlos por la primera vez en mis pianos. Este gran músico me pedía que dejara 3 o 4 de mis instrumentos en París, y hubo a su vez que Ava me manifestara el deseo de que los llevara a Praga para que fueran admirados allá, y aún ofrecía sugerir a su gobierno que me invitara oficialmente. Tuve la pena de no obsequiar la solicitud de estos dos grandes músicos, pues los pianos que están ante ustedes son históricos, los primeros que ha habido en el mundo y pertenecen a México. Más tarde se consideraron otros pianos iguales a ellos, pues me propongo presentarlos en Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia, Austria e Italia. Y si logro, como les espero, que queden en exposiciones permanentes en cada uno de estos países, se operará el prodigio de que en un lapso no menor de mayor de cinco años, hay en Europa muchos compositores cultivando las conquistas espirituales de México, como ha empezado ya en París y Bruselas, donde Jean Etienne Marie, Vinagrasky, Mauricio Elians, Gunnar Berg y Judith Lee están escribiendo para ellos. Tengo el deseo profundo, profundísimo, de que esos 15 pianos mexicanos sean a manera de lámpara votiva que ilumine todos los continentes del mundo con el alma de México. En estos momentos hago los mayores esfuerzos para realizar este proyecto, pues tengo la firme creencia de que para lograr el triunfo se necesitan dos factores, ideal y sacrificio, y yo estoy dispuesto, como siempre, a pagar cualquier sacrificio, aun el de la vida misma, por el ideal que persigo. Espero que el destino que tanto me ha favorecido me ayude a lograr para mi patria el honor de dar al mundo una nueva música. El desarrollo musical y psicológico de muchos siglos por venir y que surgirá de los nuevos instrumentos traerá espontáneamente 15 tipos de compositores diferentes especializados para explorar el mundo sonoro que hay en cada uno de los 15 pianos. Y habrá también 15 diversos pianistas, 15 orquestas sinfónicas diferentes, 15 cuartetos de instrumentos de arco, tocando cada uno de ellos en diversos intervalos, 15 distintas escuelas de canto y 15 tipos de bandas militares. Y solo lamento que los que hoy vivimos no podamos contemplar ese deslumbrante futuro musical. Nos imaginamos la maravilla que será que los cantantes entonen escalas de 16avos de tono o grados conjuntos como lo hacen hoy con las de semitonos. Tal posibilidad la vislumbré desde el día en que una eminente soprano norteamericana pudo cantar en Nueva York, aunque muy lentamente, los 97 sonidos en la octava, ayudada por mi arpa de 16avos de tono. Para terminar, señoras y señores, debo decir que jamás pude imaginar el 19º hijo de Nabor Carrillo y de Antonio Trujillo de Carrillo, quien vino al mundo en un humilde pueblecito perdido en las montañas, en donde no había escuela ni música, que de ahí surgiera la revolución musical del sonido 13, conceptuada como la más grande que ha habido en toda la historia de la música. Citaré para conocimiento vuestro y de todo México unos cuantos juicios emitidos acerca de ella en distintas partes del mundo. Nadie antes que México, ni simultáneamente con él, dividió el tono musical en 16 partes, juicio oficial de Alemania. Jamás hemos oído hablar de cosa semejante, juicio especial de Francia. Hay que felicitar a México por haber tenido la capacidad mental necesaria para resolver este problema, Estocolmo, Suecia. Con los 16avos de tono empieza en México una nueva era musical, Leopoldo Stokowski. la sonata casi fantasía en cuartos, octavos y octavos de tono, presentada en Town Hall por la Liga de Compositores, marcó una época en la civilización musical de Occidente. Olga Samarov. Noticias de Nueva York dan cuenta de una tremenda revolución musical iniciada por México, y si los resultados son tan maravillosos como se asegura, Europa deberá inclinarse ante el genio de América, el século Italia. El sonido 13 es una magnífica base para el Conservatorio Nacional de los Estados Unidos, por ser música absolutamente americana, ya que es producto de América, Musical Advance, Nueva York. Lo que no han logrado las religiones, la diplomacia, ni los deportes, lo logrará el sonido 13, unir al mundo, el mercurio de Chile. México ha presentado la teoría musical más audaz desde que existe el mundo civilizado. Gonzalo Roig, director de la Orquesta Sinfónica de La Habana. Ante la teoría del sonido 13, las innovaciones de Stravinsky, Schoenberg y de sus discípulos, los heterofonistas, Weber, Berg, etc., de los expresionistas, Schekler, Fischer, y de los ultracromatistas que construyen las escuelas más avanzadas de Europa, resultan de una importancia secundaria, Excelsior, Habana, Cuba. Que mi patria se digne recibir estos instrumentos como el homenaje que le tributa uno de sus hijos, que tuvo el privilegio de nacer en su suelo, en esa tierra llena de luz, de ideales y de libertad, con el deseo profundo de que ellos sean, como dice la presea que les fuera concedida en la Exposición Universal de Bruselas, para el ennoblecimiento del alma humana.